son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
RRI World Service, Voice of Indonesia and Jakarta presenta el Kaleidoscopio de 2018. Comenzaré el 1 de enero de 2018. Indonesia administró oficialmente el bloque de petróleo y gas de Mahakam en Kalimantan Oriental. Indonesia a través de la empresa estatal PT Pertamina se hizo cargo oficialmente del bloque Mahakam Balikpapan Kalimantan Oriental el 1 de enero de 2018 de dos empresas extranjeras a saber Total INP Indonesia e Inpex. El área de trabajo de Mahakam en Kalimantan Oriental ha sido administrada por TEPI e Inpex durante 50 años. Después del 1 de enero de 2018, entra en una nueva fase y es administrada por Pertamina Hulu Mahakam, que es parte de la compañía Pertamina. El 2 de enero de 2018, el presidente indonesio Joko Widodo inauguró el tren de aeropuerto de Soekarno-Hatta. Esta inauguración se realizó en la estación de tren del aeropuerto Terminal Tercera. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que es uno de los medios de transporte en Jakarta destinado a reducir la congestión del tráfico. En el futuro, el gobierno intentará integrar todos los modos de transporte desde busway, mass rapid transit, light rapid transit y airport railways para que las personas puedan reducir el uso personal de sus vehículos. El tren del aeropuerto tiene 10 circuitos que constan de 6 vagones y puede transportar a 33.000 pasajeros por día. El 5 de enero de 2018, el ex gobernador del Banco de Indonesia Agus Martowardoyo y el gobernador del Banco Central de China Zhou Xiaochuan firmaron un acuerdo sobre el establecimiento de la Oficina de Representación del Banco Central de Indonesia, OBI por sus siglas en idioma indonesio, en Beijing, China. Agus Martowardoyo, a través de su declaración escrita, dijo que el acuerdo estaba en línea con la creciente importancia de China en la economía global y la región, incluso en Indonesia. Enfatizó que se espera que la oficina de representación de BI en Beijing optimice aún más las relaciones económicas y financieras de los dos países y mejore la comprensión de los desarrollos y políticas económicas y financieras en China y sus implicaciones para Indonesia. El 12 de enero de 2018, la compañía PT Freeport Indonesia cedió una participación del 10% del 51% al gobierno de Indonesia para los gobiernos de las regencias de Papua y Mimika. La ministra de Finanzas Sri Mulyani, el ministro de Energía y Recursos Minerales Ignacio Jonan, el gobernador de Papua Lukas Nmb, el regente de Mimika, el Tinus Omaleng y el director de PT Inalumbudi, Gunadi, firmó el acuerdo en el Ministerio de la Oficina de Finanzas en Jakarta. En sus comentarios, la ministra Sri Mulyani dijo que el acuerdo era un paso estratégico, un progreso significativo en el contexto de la venta de acciones de la compañía Freeport.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama.
Los gobiernos provinciales de Papua y Mimika tendrán conjuntamente el 10% de las acciones de la compañía PT Freeport Indonesia después de la venta. Según Sri Mulyani, la participación del 10% es cumplir con los derechos consuetudinarios o los territorios y comunidades indígenas afectados por la exploración de Freeport. Se espera que la propiedad del 51% de las acciones de Freeport por parte de Indonesia aumente los ingresos estatales, acelere la reducción de la industria minera, aumente las oportunidades de empleo y fomente el desarrollo en la región. El 18 de enero de 2018, dos aviones de combate F-16, una concesión del gobierno de Estados Unidos, llegaron a la base aérea Iswahyudi Magetan, Jawa Oriental. Los aviones de combate fueron el último envío de un total de 24 unidades de aviones de combate F-16 de los Estados Unidos. Según analista militar del Instituto Indonesio de Ciencias, Muhammad Nur Hasim, la asistencia de los combatientes F-16 de los Estados Unidos fue parte de la política exterior de los Estados Unidos, que todavía consideraba importante la región de Asia, incluida Indonesia.
Salah satu pertimbangan dibukanya kembali hubungan kerjasama militer antara Amerika.
Una consideración es la reapertura de la cooperación militar entre los Estados Unidos e Indonesia. Además, Indonesia ha cambiado. Desde el punto de vista político, creo que hay cambios significativos. Hay un proceso de consolidación de la democracia. Hay mejoras en los criterios de derechos humanos. También hay oportunidades para cambios en las constelaciones políticas mundiales. Creo que los intereses estadounidenses en Asia y la ASEAN también son uno de los factores por los que se ha continuado con este programa de concesión de F-16. Muhammad Nur Hasim explicó además que la sostenibilidad de la asistencia de los aviones de combate de los Estados Unidos F-16 a Indonesia también se basaba en consideraciones políticas a largo plazo en la región. Según él, Estados Unidos ha calculado la constelación política nacional y el papel de Indonesia en el campo de la seguridad en los niveles de Asia y la ASEAN, incluida la agitación política en el mar de China Meridional, el crecimiento del poder chino como nueva potencia económica y nueva fuerza militar después del colapso de la Unión Soviética se ve significativamente. El 19 de enero de 2018, dos ciudadanos indonesios llamados La Utu y La Hadi, que son pescadores de Wakatobi, fueron liberados de los secuestradores. Fueron secuestrados por el grupo Abu Sayyaf en las aguas de Kertam, Sabah, Malaysia, el 5 de noviembre de 2016 y luego fueron llevados a aguas de Sulu, en el sur de Filipinas. El director de Protección Ciudadana de Indonesia y Asistencia Legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, se aseguró de que el proceso de liberación de los dos pescadores fuera puro sin rescate. El 26 de enero de 2018, Indonesia ganó la disputa por biodiesel con la Unión Europea. El resultado final de la decisión del panel de solución de controversias de la OMC resolvió la victoria de 6 demandas indonesias contra la Unión Europea. La Unión Europea ha impuesto previamente derechos antidumping sobre los productos de biodiesel de Indonesia desde 2013 con un margen de dumping de casi el 9% al 23%. Por lo tanto, las exportaciones de biodiesel de Indonesia a la Unión Europea ha disminuido en más de 42% desde 2013. El 29 de enero de 2018, el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo llegaron al Aeropuerto Internacional Hamid Karyadi, Kabul, Afganistán. La visita de Estado del presidente indonesio Joko Widodo a Afganistán fue la segunda realizada por un presidente indonesio después de la visita de Estado del presidente Sukarno hace 57 años en 1961. Dos días antes hubo ataques suicidas con bombas por parte de grupos militantes talibanes que mataron a 95 personas en el área de la capital afgana, Kabul. Por el incidente no se acabó la visita del presidente Joko Widodo a Afganistán. Continuamos con la firma del acuerdo entre Indonesia y ASEAN. La firma fue presenciada por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y llevada a cabo por el director general de cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Asuntos Exteriores Indonesia, José Tavares y Rezlan Israel del Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconciliación. En esa ocasión, la ministra Retno explicó que Indonesia consideró al Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconciliación como una institución importante para apoyar a la ASEAN y abordar los desafíos de la paz, la estabilidad y la seguridad regional. Esta institución también fortalece el liderazgo de Indonesia en ASEAN como la fuerza impulsora del proceso de paz y la resolución de conflictos en la región. El 5 de febrero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia inauguró oficialmente la Conversación Internacional de Jakarta sobre los Derechos Humanos en Jakarta. A la conferencia asistió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. En su discurso, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recordó la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Viena como un instrumento que dio origen a los principios fundamentales de lo que se conoce como derechos humanos. Esta conferencia se llevó a cabo específicamente para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25 aniversario de la Declaración de Viena junto con su programa de acción.
Through this Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia is proud to take
part. A través de esta conversación internacional sobre los derechos humanos en Jakarta, Indonesia se enorgullece de participar en la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25 años aniversario de la Declaración de Viena y el Proyecto de Acción. Los dos instrumentos incorporan principios claves para la deliberación de los derechos humanos, a saber, universalidad, objetividad y no selectividad, no politización y cooperación. 70 años después, este principio es escrito en el mundo de hoy, donde el conflicto, el crimen organizado y desastre en todo el mundo a menudo resultan en grandes problemas humanitarios. El 11 de febrero de 2018, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, obtuvo el premio El Mejor Ministro del Mundo en la Cumbre Mundial de Gobierno celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El premio fue entregado por el líder de Dubái, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Este premio de Mejor Ministro es un premio global que se otorga a un ministro de todos los países del mundo cada año y comienza a otorgarse en 2016. El proceso de selección y determinación del ganador lo lleva a cabo una institución independiente, Ernst & Young, y organizada por La Cumbre de Gobierno. La Cumbre de Gobierno es una reunión anual que se llevó a cabo en Dubái e involucra a todos los líderes gubernamentales de todo el mundo. Es un foro para el diálogo global sobre los procesos gubernamentales y las políticas públicas y sus relaciones con la tecnología, la innovación y otros temas. El objetivo es mejorar la vida de 7.000 millones de personas en el mundo. El 20 de febrero de 2018, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia lanzó un sitio web Rogatory Online Monitoring de 2018 para actualizar páginas similares que han estado ahí antes. El lanzamiento de esta página tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios públicos en la prestación de asistencia técnica jurídica en asuntos civiles. Esta página proporciona toda la información sobre cartas rogatorias y presentación de documentos de la Corte y en los últimos problemas civiles. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reveló que este fue el manejo de la carta rogatoria y solicitud de presentación de documentos de la Corte de los Tribunales de los Estados Extranjeros de Indonesia y de los tribunales de Indonesia a los tribunales extranjeros del Tribunal Supremo.
Dan tadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan website.
Y como saben, hoy también puse en marcha el sitio web ROM, el sitio web Rogatory Online Monitor de 2018. Este sitio web contiene información sobre regulaciones, formatos y costos en otro país, por lo que la naturaleza informativa es muy necesaria para los ciudadanos indonesios y también en relación con el rogatorio y la presentación de documentos judiciales en casos civiles. La ministra Retno Marsudi agregó que se necesita un fortalecimiento del sistema legal y los servicios consulares para que el gobierno pueda garantizar los derechos legales de los ciudadanos indonesios que enfrentan casos civiles que se cumplen. El 2 de marzo de 2018, la compañía PT Pertamina, una empresa estatal, abrió oficialmente una oficina de representación de la compañía PT Lubricantes Pertamina en Sydney, Australia. Director General de la compañía PT Pertamina Lubricantes, Afandi Anwar, dijo que la apertura de esta oficina representativa fortaleció aún más la comercialización de productos indonesios en Australia, que siempre había sido promovida por el consulado de Indonesia en Melbourne como una forma concreta de diplomacia económica. Las oportunidades para las exportaciones se abrirán más y mejorarán la balanza comercial de Indonesia. Este éxito no solo genera beneficios para el gobierno de Indonesia, sino también para el mundo empresarial. El 3 de marzo de 2018, los estudiantes indonesios ganaron una medalla de oro en el concurso mundial de matemáticas para la región de Asia Oriental, o NEAMSE. Además, también ganaron una medalla de plata y 3 medallas de bronce en la competencia celebrada en Beijing, China, del 1 al 3 de marzo de 2018. La delegación indonesia está formada por 12 estudiantes de Bunda Mulia International High School, Jakarta, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Se dividieron en 4 equipos. NEAMSE es una competencia de clasificación para el Campeonato Mundial de Matemáticas que se celebra cada año. A la NEAMSE de 2018 en Beijing asistieron 162 estudiantes de Hong Kong, China, Vietnam e Indonesia. El 5 de marzo de 2018, la compañía estatal PT Kimia Farma expande su negocio a Medio Oriente mediante la adquisición del 60% de las acciones de Deva Medical Limited Company, o DevaA, una subsidiaria de Marebin Mahfouz Group con sede en Arabia Saudita. La firma del acuerdo de accionistas estuvo marcada por el establecimiento de una empresa conjunta, Quimia Pharma Dava, por el director de Quimia Pharma, Honesty Bashir, y el director ejecutivo del grupo, Mare bin Mahfouz, Mahfouz bin Mare bin Mahfouz. Honesty explicó que la expresión comercial de Quimia Pharma en el extranjero, especialmente en Arabia Saudita, Medio Oriente y África, es parte de la estrategia de desarrollo comercial y mercado de la compañía. Esta expansión comercial también tiene como objetivo apoyar el programa del gobierno de Indonesia para atender las necesidades de atención médica de peregrinos de Indonesia tras año, así como entender a ciudadanos indonesios que trabajan en Arabia Saudita. El 16 de marzo de 2018, el embajador de Indonesia en Malaysia, Rusdi Kirana en Miri Sarawak, Malaysia, inauguró 17 nuevos centros de aprendizaje comunitario o CLC en la región de Sarawak. Los centros de aprendizaje se brindan a los niños de trabajadores indonesios, trabajadores migrantes indonesios, especialmente a aquellos que trabajan en el sector de plantaciones que se extienden en varias regiones de Sarawak, Malaysia. En su conferencia de prensa en uno de los CLC en las plantaciones de palma sitira de Sachiu, el grupo Yuang and Miri, el embajador Rusdi Kirana dijo que además de la construcción de un nuevo CLC en Sarawak, el gobierno de Indonesia también planea construir escuelas vocacionales como una continuación de la educación básica en CLC.
Kalau di Sarawak itu targetnya 50 dan sekarang sudah ada 12.
En Sarawak, el objetivo es 50 y ahora hay 12. El objetivo para este tiempo es 17, así que los primeros 19 deben haberse llevado a cabo. Hoy hemos inaugurado 17, entonces se convierte en 36. Para junio teníamos un objetivo de 50 para Sarawak. Para Sabah construiríamos escuelas vocacionales. Desde escuelas primarias, escuelas secundarias, irían a escuelas vocacionales. Como se dijo anteriormente, son gastronómicos de hostelería y mecánica. Con suerte, al final de este año, de Idul Fitri, haríamos un gran avance para construirlo. Los fondos ya están disponibles. El 28 de marzo de 2018, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se dirigió al debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU y dijo que las frases de seguridad y de mantenimiento de la paz de la ONU ya no podían trabajar como siempre de cara a los desafíos actuales en este campo. La fuerza de seguridad de la ONU debe estar bien entrenada, bien equipada y apoyada por recursos adecuados. La declaración fue transmitida por la ministra indonesia Retno Marsudi en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU titulada Acción Colectiva para Mejorar las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de la ONU en presencia de 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y todos los participantes del debate en la sede de la ONU, Nueva York. El tema del debate abierto fue motivado por el creciente número de personal de las fuerzas de seguridad de la ONU que fueron víctimas de diversos ataques y amenazas de seguridad a la misión de la ONU. Cambiamos al mes de abril. Para proteger a los ciudadanos indonesios que están en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia utiliza el avance de la tecnología de la información y la comunicación mediante el lanzamiento de la aplicación Safe Travel. Esta aplicación basada en teléfonos inteligentes con Android y iOS fue lanzada oficialmente por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Jakarta el 14 de abril de 2018. Después del lanzamiento, la ministra Retno Marsudi dijo que el lanzamiento de la aplicación Safe Travel era parte de la política exterior de Indonesia que prioriza la protección de los ciudadanos indonesios.
Oke, jadi teman-teman baru saja kita meluncurkan
bueno, amigos, bersama acabamos de lanzar juntos la aplicación Safe Travel. Se puede acceder a esta aplicación a través de múltiples plataformas, ya que antes de enero de 2017 lo hemos lanzado, pero en forma de mapa. Ahora podemos acceder a ella a varias maneras. Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué Safe Travel? La respuesta más corta está en el marco de la protección, porque la protección de los ciudadanos indonesios, como siempre enfatizó el presidente de la República de Indonesia, es una prioridad para la política exterior de Indonesia. El 19 de abril, el presidente Joko Widodo inauguró la exposición de vehículos Indonesia International Motor Show de 2018 en Jxpo Kemayoran, Jakarta. En su discurso, dijo el presidente Joko Widodo, el tema de Indonesia International Motor Show de 2018 que respalda y se compromete con los productos de automóviles eléctricos refleja la industria automotriz en Indonesia que responde al desarrollo de la industria global. El presidente consideró que la revolución industrial 4.0 puede dirigir a la industria automotriz hacia la transición para desarrollar tecnología y abrir la oportunidad para la industria automotriz Indonesia. Un total de 15 agentes con marcas de vehículos de cuatro ruedas participaron en la exposición que se realizó del 19 al 29 de abril de 2015. El 25 de abril, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla inauguró la exposición Inacraft en el Centro de Convenciones de Jakarta. En su discurso, Yusuf Kalla apreció la Exposición Internacional de Artesanía o Inacraft de 2018, que se celebró nuevamente por vigésima vez en el Centro de Convenciones de Jakarta hasta el 29 de abril de 2018. En esta exposición, Inacraft eligió a Sumatra del Norte como el icono principal de la exposición y llevó el tema The Loftiness of North Sumatra, acompañó el tema central de Inacraft, Coloring the World. Según el vicepresidente, al convertirse en el icono principal de la exposición, Sumatra del Norte puede proporcionar beneficios del empleo, beneficios económicos y también orgullo.
Kasih selamat kepada Provinsi Sumatera Utara yang kali ini menjadi semacam tuan rumah atau daerah yang memberi.
Felicitaciones a la provincia de Sumatra del Norte, que en esta ocasión se ha convertido en una especie de anfitrión o región que dio importancia a esta exposición. Estoy seguro de que este esfuerzo puede proporcionarnos más beneficios de empleo, beneficios económicos y orgullo. Vamos al mes de mayo. El 1 de mayo, el presidente Joko Widodo inauguró el Foro de Consulta Mundial de Eruditos Musulmanes en el Palacio Bogor, Jawa Occidental. Al foro asistieron alrededor de 100 académicos de Indonesia, Yaman, Egipto, Irán, Marruecos, Italia, Estados Unidos y otros países. En su discurso, el presidente Joko Widodo reiteró el compromiso de Indonesia de apoyar el nacimiento del eje islámico moderado del mundo.
Posisi Indonesia sangat jelas. Kami mendorong dan sangat berkomitmen bagi lahirnya.
La posición de Indonesia es muy clara. Alentamos y estamos muy comprometidos con el nacimiento del wasatiyah Islam del mundo. creemos que con Vasatiyah Islam queremos mostrarle al mundo que el Islam es una religión que es una bendición para todo el universo. El 7 de mayo, el presidente Joko Widodo dio la bienvenida a la llegada del primer ministro chino Li Keqiang al Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental. El presidente y el primer ministro sostuvieron una reunión bilateral para discutir la cooperación en varios sectores y plantar juntos con árboles Kemper o Triobalanops lanceolata. El primer ministro Li también visitó la secretaria de la ASEAN en Jakarta para celebrar el 15 aniversario de la relación de asociación estratégica de China con la ASEAN. Además, el primer ministro Li también asistió a la cumbre empresarial Indonesia-China. El 11 de mayo, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente una reunión trilateral de ulama de Afganistán, Indonesia y Pakistán para la estabilidad de la paz en Afganistán en el Palacio Bogor Jawa Occidental. Estuvieron presentes 45 académicos de los tres países. Asistieron a una serie de reuniones cerradas. En sus comentarios, el jefe de Estado destacó que Indonesia alentaba fuertemente la paz y la estabilidad en Afganistán. Se esperaba que esta reunión brindara resultados concretos para la paz en Afganistán.
Melalui suara ulama, khususnya para ulama dari Afganistán, Pakistán dan Indonesia.
A través de las voces de ulama o eruditos musulmanes, especialmente los estudiosos de Afganistán, Pakistán e Indonesia, estos tres países tendrían el espíritu de ukhuwah para la paz en Afganistán, podrían fortalecerse. Es innegable, esta es una tarea difícil, así como una tarea noble para los académicos. Por esta razón, una vez más pedí, solo intentemos esta reunión solo para obtener la bendición de Dios Todopoderoso, sembrando las semillas de la paz y evitando la violencia entre sus sirvientes. Con sinceras intenciones, la reunión trilateral de los eruditos, con la permisión de Dios, será una contribución concreta a la paz en Afganistán. En la reunión del trilateral ulema Indonesia-Afganistán-Pakistán acordó leer en voz alta la declaración de paz de Bogor que apoya el logro de la paz en Afganistán. La reunión fue clausurada por el vicepresidente indonesio Yusuf Kala. Kala dijo que la lectura de la declaración de paz de Bogor fue el primer paso hacia un nuevo proceso para lograr la paz. El 11 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloísio Nunes Ferreira, visitó Indonesia. En su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, firmó tres documentos de aprobación entre los dos países, a saber, un acuerdo sobre exención de visa para pasaportes diplomáticos y de servicio, intercambio de notas para exenciones de visa para titulares de pasaportes ordinarios y acuerdos de cooperación técnica. El 21 de mayo, el presidente indonesio Joko Widodo inauguró el ferrocarril del Aeropuerto Internacional de Minangkabau en la ciudad de Padang, Sumatera Occidental, el 21 de mayo. En sus comentarios, el presidente destacó el nivel de congestión del tráfico que a menudo es un desafío en varias ciudades grandes. El ferrocarril del aeropuerto en la ciudad de Padang es el tercer tren aeroportuario inaugurado por el presidente después de la inauguración del mismo tren en Medan y Jakarta. Según el presidente Joko Widodo, los trenes aeroportuarios en la ciudad de Padang se construyeron con fondos de subsidios del gobierno, por lo que los costos cobrados a la gente eran muy baratos.
Kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya penggunaan mobil pribadi di jalanan. Orang akan kita biasakan kemana-mana menggunakan transportasi massal, baik yang namanya kereta, baik yang namanya busway, baik yang namanya nanti sembaragi.
Queremos reducir al máximo el uso de automóviles privados en las calles. Queremos que las personas viajen en transporte público, autobuses, trenes y pronto en Jakarta hay MRT y LRT. Sin ella, en cualquier ciudad del mundo definitivamente se atascará. En Sumatra Occidental, especialmente en la ciudad de Padang, en Padang Pariaman queremos lo mismo. Desde el BIM hasta la ciudad, las personas no necesitan usar automóviles privados, sino que usan el transporte público, es decir, los trenes de los aeropuertos. El 30 de mayo de 2018, el presidente Joko Widodo recibió la visita del primer ministro de India, Narendra Modi, en el Palacio Merdeka en Jakarta. La llegada del primer ministro Modi fue la primera visita oficial a Indonesia en respuesta a la visita de Estado del presidente Joko Widodo a la India en diciembre de 2016 y cuando asistía a la cumbre conmemorativa ASEAN-India en enero de 2018. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que los resultados de la reunión entre él y con el primer ministro indio Narendra Modi en el Palacio Merdeka en el centro de Jakarta se convirtió en un aspecto para mejorar las relaciones de cooperación con Indonesia. Darmin explicó que había varios puntos de cooperación acordados con India, incluso en los campos de economía, defensa, política y sociocultura. Por ejemplo, en la defensa habrá entrenamiento conjunto de la Marina con la ASEAN en el Estrecho de Malaca. En el campo económico se discutió sobre productos de aceite de palma y productos farmacéuticos y las importaciones de carne de la India. Vamos al acontecimiento ocurrido en el mes de junio. El 25 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón. El tema de la península de Corea es uno de los temas tratados en la sexta reunión bilateral del diálogo estratégico entre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, en Jakarta. En la reunión, los dos ministros de Relaciones Exteriores acordaron endurecer las sanciones para la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte que debería continuar. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, en su conferencia de prensa dijo que él y el ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también acordaron que Corea del Norte debe desnuclearizar y desarmar completamente las armas de destrucción masiva y los misiles balísticos.
Regarding North Korea, we reaffirmed our commitment to the strict implementation.
Con respecto a Corea del Norte, reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación estricta de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y presionamos a Corea del Norte para el desarme y definitivo de todas las armas de destrucción masiva y misiles balísticos de varios rangos. El 28 de junio, el presidente Joko Widodo recibió una visita de Estado del presidente de la República Democrática de Timor Oriental, Francisco Guterres Luolo, el jueves en el Palacio Presidencial de Bogor, Java del Oeste. Esta visita fue la primera visita al extranjero del presidente Guterres después de haber sido instalado como presidente el año pasado. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo calificó la visita del Estado como una relación estrecha entre Indonesia y Timor Leste. En la reunión, según Joko Widodo, los dos jefes de Estado acordaron mejorar las relaciones bilaterales que esperaban. algunas de las cosas que son el foco de la discusión incluyen la cooperación comercial y de inversión. En la reunión, el presidente Joko Widodo expresó el compromiso de Indonesia de continuar siendo un socio confiable en el desarrollo económico de Timor Oriental.
Indonesia merupakan mitra utama perdagangan Timor Leste dan sebagaimana diketahui
Indonesia es el principal socio del comercio de Timor Leste y como se sabe 9 empresas estatales y alrededor de 400 empresas indonesias que operan en Timor Leste. El valor de la inversión indonesia en Timor Oriental o Timor Leste alcanzó más de 595 millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, acordamos iniciar las negociaciones y alcanzar un acuerdo para los acuerdos de promoción y protección de inversiones y los acuerdos de doble imposición. Estoy seguro de que el gobierno del presidente Luolo continuará brindando garantías legales y certeza para la inversión indonesia. El mismo día, el 28 de junio, el primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad, realizó una visita de Estado a Indonesia durante 2 días, el 28 y 29 de junio. La llegada del primer ministro Mahathir Mohamad a Jakarta fue recibida por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta. El presidente Joko Widodo y el primer ministro Mahathir en la reunión bilateral del viernes 29 de junio discutieron varios temas importantes relacionados con los dos países, incluidos los esfuerzos para aumentar la cooperación económica en los campos del comercio y la inversión. Joko Widodo, durante un comunicado de prensa conjunto con el primer ministro Mahathir, dijo que también estaban discutiendo la cooperación fronteriza. El jefe de Estado también confió la protección de los trabajadores indonesios en Malasia a Mahathir Mohamad. Mientras tanto, el primer ministro Mahathir espera que la amistad y la cooperación entre Indonesia y Malasia puedan incrementarse debido a sus muchos beneficios, tanto en el campo de la política, la economía y también en las relaciones entre las naciones.
Oyentes, este fue Caleidoscopio de enero hasta junio de 2018, presentado por Borgias Chaman. Gracias por su atención.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un destino turístico en Sulawesi del Sur. Manténganse en sintonía. Oyente, en la provincia de Sulawesi del Sur hay una regencia llamada Maros. La regencia es una zona de turismo que tiene variedades completas, como las colinas de Teletubbies y el bosque de pinos Bengo-Bengo. No muy lejos del río Putih hay un paisaje increíble. se llama El Bosque de Piedra de Ramang Ramang. Oyente, en 2001 la UNESCO puso en su lista al Karst Maros como conservación natural que cumple con 9 requisitos, tales como la biodiversidad única y los restos de humanos antiguos que existen en la pared de la cueva. Este lugar es el segundo karst más grande del mundo después del área kárstica en Yunnan, al sur de China. Oyente, la palabra de Ramang Ramang proviene del idioma de Sulawesi del Sur, que significa nube o niebla. Los lugareños dan al lugar el nombre de Ramang Ramang, porque todas las mañanas o cuando llueve, el lugar suele estar cubierto de nubes o niebla. Cuando está nublado, hay grupos de pilares de piedra en los campos de la gente local, y estos hacen que el paisaje se ve como exótico. Oyente, el objeto de turismo Ramang Ramang se encuentra en la aldea de Salendrang, distrito de Bontoa, Regencia de Maros, provincia de Sulawesi del Sur. La ubicación del pueblo está a unos 40 kilómetros de Makassar. Para acceder al objeto turístico, se puede llegar al área en vehículos de motor. Si va desde la ciudad de Makassar, toma alrededor de 2 horas. Si va directamente desde el aeropuerto de Hasanuddin, solo le tomará 30 minutos. Bueno, estimados escuchas, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta la miscelánea, un segmento regular de la voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre la Universidad de Airlangga ganó medalla de plata en la competencia de Seoul International Invention Fair. Así que quédate con nosotros, la voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, 3 estudiantes de la Facultad de Enfermería y un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Airlangga o UNER ganaron una medalla de plata en la competencia de Seoul International Invention Fair o la Feria Internacional de Invenciones de Seoul en Seoul, Corea del Sur, a principios de diciembre de 2018. La Feria Internacional de Invenciones de Seoul es una competencia organizada por la Asociación de Promoción de Invenciones de Corea o Korea Invention Promotion Association. El equipo de la Universidad Airlangga ganó campeonato a través de sus productos innovadores llamados Pinelica,
or pineapple peel as hair care. Pinelica es el uso de los desechos de la piel de piña como un gel que se puede usar como máscara y crema para tratar la caspa. Estimados oyentes, según un miembro del equipo, Teguh, la idea inicial de la mascarilla anticaspa de la piel de piña de Pinelica provino de las muchas pieles de piña que se tiraron para que se acumularan y se convirtieran en residuos. De hecho, la piel de piña tiene muchos ingredientes que son beneficiosos para la salud del cabello, especialmente para superar la caspa. El equipo innovó para hacer un gel a partir de extracto de piel de piña que se puede utilizar multifunción. Pinelica se puede usar como una máscara y crema para el cabello para tratar la caspa, que es ciertamente más práctica, económica, segura y ecológica. Estimados oyentes, Pinelica, que se creado por el equipo de Universidad de Erlanga, logró derrotar 606 descubrimientos de 33 países. Los países que compiten son Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia, Corea, Malasia, Macao, Taiwán y Croacia. Los participantes provenían de diversos orígenes, desde estudiantes de secundaria, estudiantes, profesores e investigadores. Desde Indonesia hasta 70 equipos participaron en este evento. Después de obtener la plata en Seúl, el equipo de la Universidad Erlanga planea desarrollar el Pinelica. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy, que se trata la Universidad de Erlanga ganó medalla de plata en la competencia de la Feria Internacional de Invenciones de Seúl, Corea del Sur. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
hinuhi jaga. Payahnya pai tujuan kidam wipayu khia nyak nunggu kamu khan selabak dari doa kekalau ke
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.